El mejor programa de deportes es presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 18 de junio, 3 de la tarde con un minuto. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por elegirnos cada tarde. Hoy un día complicado, un día complicado porque desde muy temprano publicábamos en Marca Claro que la Federación Mexicana de Fútbol había recibido ya una multa, una sanción, multa económica y sanción de 2 partidos de eliminatoria a puerta cerrada. Aparte de la amenaza de perder puntos de eliminatoria e incluso ser excluido de Qatar 2022 y perder la sede del Mundial del 2026. Todo esto si se mantiene el grito homofóbico que la FIFA ha sido sumamente persistente en que lo elimine México, ya sea en territorio nacional o en Estados Unidos. Entender que cuando México juega en Estados Unidos es local administrativamente, que cuando México organiza un preolímpico tiene la responsabilidad. Bueno, pues eso es lo que está pasando, multa económica de 1,348,000 pesos y contra Jamaica y contra Canadá a puerta cerrada. Increíble en una eliminatoria, en una fase final, con todo lo que esto representa, pues México no podrá contar con su público. Hablaremos al respecto de esto. Vamos a escuchar a Gerardo el Tata Martino, vamos a escuchar a John de Luisa, que hablaron en conferencia de prensa haciéndole un llamado de nueva cuenta a la afición. También la prelista de Copa Oro que ya habíamos anticipado. Está Funes Mori, está Javier Hernández. Funes Mori sí va, Javier Hernández no sé, yo creo que no. Guiñaca Olímpicos, habrá que hablar al respecto de eso. Copa América, Eurocopa, muchos temas. Toño Moreno, ¿cómo estás, Toño? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Alejandro, ¿qué tal a toda la gente que nos sigue, nos ve en todas las plataformas y nos escucha? La verdad es que, pues mira, estoy triste porque finalmente una sanción que nos exhibe como maleducados, ¿no? Podrías decir, ¿para quién es el castigo? A ver, la gente que grita se lo merece. Caray, más de un año se ha jugado sin público, o sea, eso están ya, hasta diría yo, acostumbrados los jugadores, que tanto pese o no pese. Pero me parece que la exhibición pública de una majadería, que en este caso así lo considera la FIFA, porque de eso se trata, que nos hayamos acostumbrado no quiere decir que no esté mal que se haga, ¿no? Hay otros gritos también que pensamos que el fútbol te da esa oportunidad, inmunidad o fuero para que entres al estadio, le grites al árbitro de su mamá y a los jugadores y a los entrenadores y el grito del héroe y el grito de... O sea, hay muchos cantos que lo vengan a ver, o sea, pensamos que entrar al fútbol significa puedo decir y gritar lo que yo quiera. Y desde el 2004, que es cuando nació el famoso grito en Guadalajara en un partido contra Estados Unidos, sabíamos que, bueno, pues eso tarde o temprano dejaría de ser chistoso para ser peligroso desde el punto de vista de una multa o que la FIFA nos castigara. Ya platicaremos, Nico, esto es apenas el saludo, pero yo me acuerdo que en el 88, cuando los cachirules decían, pero sí, pero no se van a atrever a que México no vaya a un mundial. Y sí hubo una sanción y México no fue a un mundial. Que hoy se amenace con que si esto sigue, no podríamos organizar un mundial, lo tomo en serio.
Es un tema sumamente complicado, sumamente difícil el que está viviendo la Federación Mexicana de Fútbol, porque depende de los aficionados, del comportamiento de los aficionados, dependemos de la gente. O sea, el público es el que va a decidir si México va a tener partidos a puerta abierta o puerta cerrada en eliminatoria. Que va a decidir si le quitan o no puntos a México en el eliminatorio. O sea, el aficionado está jugando, pero en contra. Es increíble. Alex Orbañanos, ¿cómo estás, Alex?
¿Cómo estás, Nico, Toño? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Hace, que será 4 meses, por ahí discutíamos 3 meses, si tendría ventaja México de jugar el preolímpico en nuestro país y hacerlo con afición. Por ahí la discusión era, es lo mismo porque no va a haber afición, pero Toño estaba seguro que si había afición, entonces sí jugaba a nuestro favor. ¿Quién lo iba a decir? Que esta decisión de que el preolímpico se jugara con afición es el detonante y es la razón por la cual hoy México estará jugando 2 partidos oficiales sin aficionados en la cancha del Estadio Azteca. Se habla mucho del aficionado de Estados Unidos ahora en la Nations League. Ojo, esa multa y esas consecuencias todavía no llegan.
Sí.
Estamos hablando de lo que originó el preolímpico. Entonces, hay que ser muy cautelosos. Vienen más investigaciones, vienen, por supuesto, más multas. y es algo muy, muy lamentable. Y me gusta mucho lo que dice Toño de los famosos cachirules, porque hoy, por más que ya la situación es seria y mandamos mensajes por todos lados, sigues recibiendo la respuesta de, pero no se van a atrever a sacar a México de un mundial. Bueno, pues Toño en primera fila vivió esa situación de los cachirules,
bueno, y nos acusó.
Y nos queda claro, ¿no? Nos queda claro que sí nos van a quitar el mundial en dado caso de que así lo decida la FIFA. Toñito nos quitó un mundial.
¿Nos acusó? Sí, nos quitó un mundial.
No, a ver, no te dejo ir al corte, sino aclaro. Después de revisar un anuario que me dio la federación, detecté que había edades alteradas y lo escribí, porque soy periodista, porque no iba a decir la federación, oye, aclárenlo. A ver, yo soy periodista, detecté algo y lo dije. Digo, no había redes sociales ni mucho menos, apareció una columna mía en un periódico y de ahí se desencadenó todo. Pero el resumen es que efectivamente decíamos en el 88, no hombre, si México hizo un mundial hace 2 años, Abelaj nos echa porras, somos sus grandes cuates, la FIFA nos castigó. Entonces no echemos en saco roto que otra vez en serio esta amenaza puede culminar en que no hagamos un mundial o que sigan los castigos para la selección y para el público, que sí se porta bien.
Sin duda. Bueno, hay mucho que platicar. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y esto es Marca Claro por MBS. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 10 minutos. Saludo con gusto a todos los que nos escuchan en el 102.5 de FM Radio Nacional a través de la gran cadena de noticias MBS. También a los que nos siguen en televisión en México, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos, en Nuestra Visión. Un abrazo para toda la gente en Estados Unidos. En Centro y Sudamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar. En Digital Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y mbsnoticias.com. Buenas tardes y bienvenidos. Un día complicado para la Federación Mexicana de Fútbol desde el día de ayer que reciben formalmente la sanción de la FIFA y también la amenaza o la promesa, porque ni siquiera amenaza, pues es, oye, si sigues haciendo esto, va a pasar esto, o sea, ni siquiera es amenaza, es promesa. Es una situación complicada, Toño, porque tú recordabas el tema de los cachirules que costó un mundial. Hombre, ahí la responsabilidad fue de los dueños que tomaron la decisión de inscribir a futbolistas que no daban la edad. Y tú que nos acusaste, pero bueno, de los dueños, ¿no? O sea, había responsabilidad de los dueños. El aficionado se podía molestar, va a decir, oye, ¿cómo es posible que los directivos, que los federativos hayan hecho trampa? Nos castigaron. Pero ahora, Toño, lo que yo no entiendo es que el aficionado no se da cuenta que ellos, nosotros mismos, vamos a ser los responsables de quedarnos primero sin público, sin poder ir, después perdiendo puntos, o sea, reventamos a los jugadores, exigimos a los jugadores que ganen puntos y los van a perder por nuestra culpa y no nos damos cuenta, y después exigimos ir al Mundial siempre, quinto partido, vamos a dejar de ir al Mundial por nuestra culpa, o sea, yo ya no entiendo nada.
Bueno, primero quiero aclararte que lo que pasó en el 88 también era un delito, ¿eh? O sea, era una falsificación de documentos. O sea, delito que se persiguió en México incluso a nivel de tribunales. O sea, tuvieron que ir los jugadores que alteraron su acta de nacimiento o que así lo permitieron a declarar. Todo esto desencadenó en que la FIFA, bueno, decía, me estás haciendo una trampa. ¿Quieres asistir a un mundial de menor de 19 con jugadores que tienen 20 o 22 o 23? O sea, el tema fue diferente, pero al final de cuentas, bueno, fue la amenaza de FIFA de que si me haces una trampa te castigo. Aquí el tema es una advertencia, primero, desde hace mucho. Jamás, tengo muchos años ya aquí en Claro, he dicho una palabra, pero nos gusta el desmadre en los estadios. Y entonces vamos y hacemos la ola y hacemos el cielito lindo y el si se puede. Y de repente, en ese afán y en ese ámbito que te permite el estadio de gritar, y si el de junto es ocurrente, también la grito. Y ha habido muchas porras, ¿sí? Que basan su tema, supuestamente, de pasarla bien en insultar. Insultar al jugador, insultar al árbitro, insultar. Y algún día, algún estúpido se le ocurrió en Guadalajara decir que qué padre sería si todos al mismo tiempo meneamos las manos y decimos una cosa que ofenda al rival. Bueno, esa palabra que no voy a volver a repetir nunca más aquí en Claro, te diría que es la única que para mí describe el cómo nace este grito. Repito, del cielito lindo, del sí se puede, de la ola, de todo, pasamos a pensar que eso era chistoso. Pero se nos advirtió hace mucho, Nico, porque eso nació en 2004 y ya en las épocas de, no sé, hace 8 o 10 años, decíamos, eso está mal, ya nos advirtieron. Y ya recientemente, en el último año, 2 años, ya fue una advertencia más seria. Y se ha cansado la Federación Mexicana de Fútbol de hacer anuncios con comentaristas, con jugadores, con campañas, con letreros, con advertencias, con el sonido local. Y ya se suspenden en México partidos momentáneamente cuando el árbitro detecta que ya pasó de una vez o dos. Entonces, bueno, pues esto tarde o temprano iba a llegar.
Yo, la verdad, no quise entrar, Alex, en el tema de si es correcto o incorrecto, si está bien o mal el grito, si es por echar relajo o por ofender, si es discriminatorio o no. Ese es un debate en donde cada quien va a tener su opinión y donde no llegaremos a nada. Lo que sí es que es una regla, es que es una norma. Porque puedes estar de acuerdo o no. Seguramente nosotros tres vamos a estar de acuerdo en que es una ofensa. Habrá gente que no, pero es una regla, es una norma. Tan clara como para ir a un estadio hoy te tienes que poner tapabocas. Bueno, en un estadio no puedes gritar eso. Tienes que cumplir la regla. Es una norma. Y la han impuesto hace muchos años y la gente sigue sin cumplirla. Siguen sin darle importancia. Porque las consecuencias, hasta el día de hoy, no afectaban directamente al público. O sea, que multen a la federación, pues multenlos con 1 millón, con 10, con 100, me da igual, que multen, tienen mucho dinero, que los multen, da igual. Pero ahorita, no sé si ya empieza a dimensionar que si se grita eso, pues ya no vas a poder ir al estadio. Aparte de que llevamos 1 año y medio sin poder ir al estadio, ¿no? Ya no vas a poder ir al estadio. Puede perder puntos la selección en la eliminatoria. Tanto nos cuesta trabajo ganar puntos, vamos a perder puntos. Podemos perder la posibilidad de ir a Qatar. O sea, ya no vamos a ser elegibles. México no lo invites al Mundial, porque si va al Mundial van sus aficionados. Si van sus aficionados no se saben comportar. No va al Mundial ahora. Vamos a recibir un trabajo fantástico de muchísima gente. Vamos a recibir el Mundial del 2026. No, ¿sabes qué no? Porque si vamos a México, se va a gritar. Entonces México ya no es sede del Mundial. No sé si esto ya, ahora sí, Alex, ya cayeron los 20 que tenían que caer.
Pues eso pensaríamos desde hace varios meses, ¿no? Porque está todo tan claro, tan bien explicado, campañas donde vemos a diferentes colegas de diferentes medios de comunicación, vemos a aficionados, vemos a jugadores mandando el mensaje, protocolos, todo lo que, digamos, ha estado en las manos de la federación, de la selección mexicana, nos lo han dejado muy claro y lo que yo no me explico es por qué no logra el aficionado entender. No sé si recordarán en la administración pasada de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando empezó estas solicitudes de FIFA, donde ya se detectó, porque bien lo dice Toño, lleva mucho tiempo este grito, pero cuando ya se formalizó, ¿no? Y el decir, esto ya no nos está gustando, ya no lo hagas. En la administración anterior incluso se decía, bueno, es que no es un grito homofóbico, no estamos discriminando, es el folclore, y fue muy criticada esa declaración. Hoy ya es, no me importa lo que quieras hacer o lo que para ti signifique ese grito, es no lo hagas porque eso está prohibido. Y lo que no logramos entender es el aficionado, qué le provoca, qué satisfacción, qué necesidad tiene al interior para saber que está mal y seguirlo haciendo. El afectado, sí, hoy en día debe ser el aficionado, es el que lo provoca, y esperaremos si a raíz de esto, lo decía John de Luisa, que ya escucharemos sus palabras, pues poco a poco ir tomando medidas más drásticas, y la que sigue para el aficionado como tal, más allá del veto, es si un aficionado, si un alguien de seguridad te ve haciendo este famoso grito, te retira y no puedes volver a entrar a un estadio en todo el país. Te olvidas del fútbol, si no sabes respetar las reglas, bueno, en el momento en el que sea alguien detectado, te retiramos y en tu vida vuelves a poner un pie en el estadio.
Oye, pero además, Nico, Ale, han visto en todos los partidos de la UEFA la campaña de racismo, ¿no? Al centro, los discursos esto que los jugadores hablan también en el micrófono y se dicen al público, no son porque se ven bonitos y porque para la televisión o el show de la liga de Juega Limpio, no. Son porque hay una campaña mundial y muy particularmente muy sensible en los últimos años respecto al tema de homofobia, de discriminación, de raza, en fin. Entonces, me parece que aquí hay una muy clara, ¿no? ¿Tendremos que acatar o no vamos a acatar?
Tal cual. Vamos a escuchar a John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que ya está, se ve con un semblante de preocupación porque es algo que no está en sus manos. Es que cuando hay cosas que están en tus manos, pues los resuelves, ¿no? Sabes cuál es el camino para arreglar un problema. Pero aquí, literalmente está rogando a la afición que se comporte. Es la única solución. Dependemos de los que van al estadio.
Paremos. Paremos ya, por favor. El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección. Lo que para algunos pareciera ser divertido, hoy les tengo noticias. No lo es, porque a ellos mismos los está alejando de los estadios y los está alejando de nuestra selección. Por favor, paremos. Paremos ya.
A ver, enojado el ingeniero John de Luisa. Y creo que tiene razón. El Tata Martino, Gerardo Tata Martino, que la verdad está viviendo una cosa de loco, ¿no? Más allá de sus rotaciones, de que no tiene delantero, de que llama a Funes Mori y al Chicharito no, de que no le mete gol a nadie, de que perdió la Liga de Naciones de CONCACAF, tal. Ahora esto, el Tata Martino sí, ¿qué me está pasando? O sea, nada está saliendo. Así como al principio todo salía, ahorita nada está saliendo. No, Gerardo Martino dice esto.
Pedirles que se centren exclusivamente en lo que es la selección, lo que son nuestros jugadores y el apoyo que sienten cada vez que el hincha mexicano se refiere exclusivamente a su selección. La verdad es que tenemos una gran preocupación, así lo manifestamos todos. Tenemos preocupación por todo lo que va a venir, por sanciones que podamos sufrir y fundamentalmente porque no queremos alejarnos de la gente, y creo que cualquier selección que quiera hacer cosas importantes depende de sus futbolistas, depende de su equipo y depende del apoyo de su afición.
Imagínate, Alex, como técnico, oye, de verdad que se rompe la cabeza el Tata Martino viendo cómo consigue un delantero que meta goles para sumar puntos y los pueden perder por la afición. O sea, no debe dar crédito de lo que está pasando.
Sí, queríamos ahí en la conferencia en la que estuvimos presentes, pues hablar un poco más con el Tata Martino de cómo se siente. Un lado es el directivo, ¿no? John de Luis, el presidente, que es la cabeza, el que está, digamos que, en contacto con la FIFA y recibe todas estas temas administrativos, ¿no? De sanciones, de multas, de protocolos. Y del otro lado está el lado deportivo, ¿no? El Tata que, pues, si bien tiene que ver con esto, él lo que necesita es poner a 11 jugadores y que ganen, que hagan goles y que al final el aficionado pueda festejar y disfrutar y estemos en el Mundial de Qatar. Hoy debe de haber una preocupación muy grande por el técnico, por decir, pues si antes con X cantidad de puntos calificábamos al Mundial, bueno, quizás ahora necesito hacer tres o cinco puntitos más por la posibilidad, Alex, de que me quiten algunos. Y si ahora hago 50 puntos y ni así vamos a calificar al Mundial.
Es que solo pensar eso es de locos. Pero, o sea, es tomar ya la pérdida. O sea, ya sería, imagínate, el decir, oye, ya voy a dar por contado que me van a quitar puntos. O sea, no podemos tomar la pérdida. Tenemos que ser drásticos y arreglar esto entre nosotros.
Les voy a plantear una similitud. Los cachirules del 88 fueron de la selección juvenil, no la mayor. La trampa no lo hizo la selección grande. Y el castigo vino generalizado al fútbol mexicano. Bueno, en esta ocasión la gente podría decir, bueno, porque están comentando ahí en claro que la gente de Guadalajara en el preolímpico gritó, ¿y por qué no castigan a la Olímpica si fue donde fue el grito? No, se castiga al fútbol mexicano y lo puede pagar, en este caso, la selección inmediata que tenga dos partidos de local oficiales avalados por la FIFA. Y en este caso es la selección mayor, esos partidos que ya comentabas tú al saludar. O sea, aunque el castigo se refiera a lo que sucedió en el ámbito de un torneo de otra selección, lo tiene que pagar la mayor porque es la inmediata. Dirías aquí, bueno, ¿y por qué no castigan a la Olímpica? ¿Y por qué no, que si ya no va a los Olímpicos o le quiten puntos? Porque así es en la FIFA, porque es lo inmediato, ¿no? También esto aclarar porque podría prestarse un poco a la confusión.
Sin duda, sin duda alguna. A ver, John de Luisa ahí fue muy enérgico, erradicar el grito, ya escuchamos a Gerardo Tata Martino, también el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre las diferentes sanciones. La verdad es que no quiero que lo escuchemos diciendo, qué dramático, que está exagerando, ¿no? Es que de verdad que no es amenaza, es promesa. O sea, nos están diciendo lo que va a pasar. Es una ecuación muy simple. Si hacen esto, pasa esto. No lo están amenazando. No. si hacemos esto, va a pasar esto. León de Luisa.
Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos, en los partidos en específico de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye 2 partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60.000 francos suizos. No se aclara si es selección mayor varonil, si es selección mayor femenil, si hay selecciones menores, toda esa parte en donde no aclara el comunicado y no aclara la sentencia que nos llegó, que es exactamente igual al comunicado, lo tendremos que revisar en las próximas semanas con la FIFA. Quiero recordarles las medidas disciplinarias que la FIFA contempla. Arranca con multas, disputas de 1 o más partidos a puerta cerrada, que es lo que nos atañe el día de hoy, junto con la multa, deducción de puntos, perder partidos, exclusión de una competencia o torneo, descenso de una categoría en relación a los clubes.
Hace énfasis John de Luisa. A ver, esto ya pasó, esto ahora va a pasar, esto increíble, ¿no?
Estamos en el punto 2, por así decirlo, ¿no? Ya la multa económica fueron muchas.
¿Cuántos años llevamos en el punto 1, Alex?
Sí, alrededor de un par de años, ¿no? Desde que arrancó esta campaña y era multa económica y económica. Y como bien lo dices, el aficionado, mientras no sea de su bolsillo, mientras él pueda seguir echando relajo, como dice Toño Moreno, no le afecta nada, ¿no? Ahora ya vamos a la parte 2. ¿Y qué es esto? El aficionado de la Ciudad de México y el que ha podido estar en un partido de eliminatoria mundialista sabe lo que significa, ¿no? Un estadio Azteca a reventar, te estás jugando el boleto al mundial, un ambiente espectacular. Es realmente o es un privilegio los que pueden vivir un partido de eliminatoria. Bueno, hoy los primeros 2 ya me parece que serán los que tengan el castigo. John de Luisa hace énfasis en que no dice si es selección femenil, si es divisiones menores. Pero está muy claro, son 2 partidos de veto, por así decirlo, en partidos oficiales y de local. Amistoso no cuenta, Copa Oro no cuenta, porque no eres local como tal en este torneo. Pues lo único que queda a pasos ya en septiembre es la eliminatoria y sería perdernos 2 de estos partidos.
Toño.
No, bueno, pues es que yo me quedo pensando, vamos a escuchar mucho en las próximas horas, días, semanas y meses sobre este tema, porque además yo suponía, ahora que acabo de escuchar este audio que no había escuchado de John, yo suponía que después de conocer el castigo, México ya había intentado a lo mejor apelar, ¿no? O decir, oye, que haya una reducción o en fin. Pero bueno, él dice, en los próximos días vamos siquiera a aclarar, porque ya nos llegaron los avisos. Como dices tú, no es una advertencia, ya es un comunicado, ya es un castigo dado, ya palo dado ni Dios lo quita. O sea, 2 partidos de la selección mexicana. Pero esto, repito, también trasciende al tema actual de sensibilidad respecto a la imagen que causó en el 88 son tramposos. Lo que sucede ahora son groseros, ¿no? O son irrespetuosos, o en fin. Y me parece que este tema, tú lo acabas de decir, Nico, hace un momento, el aficionado va a decir, a puerta cerrada, bueno, yo ni iba. En la tele lo voy a seguir viendo, la selección va a seguir jugando. Pero claro que afecta. A mí me parece que a veces somos muy genéricos cuando se dice, se castigó a México por... No, a ver, se castigó a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Selección Nacional de México de Fútbol por este tema. Pero a final de cuentas, sí, México como país, me parece, de repente se ve raspado, porque esta nota mañana sí va a salir en muchos diarios, mañana sí se va a comentar, hoy se está comentando ya en redes, hoy trasciende y no nos deja bien, y eso no me gusta.
No, por supuesto. Por supuesto. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar de fútbol, ¿no? Para platicar de por qué Funes Mori iba a Copa Oro y Chicharito no. También, ¿no? No le preguntaron a John de Luisa, pero no era momento, ¿va, Alex?
Creo que no era el tema.
No estaban los ánimos como para preguntar eso, ¿va? No habíamos caído un poquito gordos, ¿no? De preguntar. Pausa, regresamos.
Breve. Fórmula 1.
En las prácticas libres 1 del Gran Premio de Francia, los Mercedes hicieron el 1-2, mientras que Max Verstappen y Sergio Pérez quedaron en tercero y cuarto, respectivamente. En la sesión 2, Verstappen se quedó con el liderato y por su parte el mexicano culminó en la posición 12.
NBA.
Los Bucks de Milwaukee se impusieron 104-89 ante los Nets de Brooklyn y con este resultado forzaron a que la serie se fuera hasta el séptimo juego, instancia en donde se decidirá al finalista.
Tenis.
Se anunció que el abierto de tenis estadounidense se llevará a cabo al 100% de su capacidad, es decir, las tribunas podrán estar repletas de afición en la próxima edición.
Golf.
Los cuatro mexicanos que están teniendo participación en el US Open del PGA Tour, tercer major de la temporada, tuvieron una primera ronda complicada. El mejor ubicado fue Abraham Mancer, quien se posicionó en el lugar 69.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en arroba Marca Claro. Con el hashtag Marca Claro MBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 5255-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso, Marca Claro, por MBS Radio, 3 de la tarde con 32 minutos. Bueno, salió la prelista de la selección mexicana para la Copa Oro. Son 60 futbolistas, Alex. Sí, ¿no?
60.
Bueno, con trabajos la llenamos, ¿no? También 60. Si Javier Hernández ya no entrara en una lista de 60, hubiera sido una locura.
Aparece Claudio Suárez.
Muchos futbolistas que la verdad es que no tienen pues ni posibilidades de ir. El que más llama la atención, decididamente, es Javier Chicharito Hernández. ¿Va a ir a Copa Oro el Chicharito, Alex?
No.
No va a ir.
No va a ir a Copa Oro. La información que tenemos, y lo dices muy bien, tanto se ha hablado y tanto ha girado la discusión en torno a la convocatoria o no convocatoria de Chicharito Hernández, que si esta lista que hace pública CONCACAF y por ende también la selección mexicana de 60 futbolistas no incluyes a Javier Hernández, entonces, bueno, creo que quedaría demasiado claro que a lo mejor hoy no es del gusto, no es del agrado, no comparte con el Tata Martino y no será tomado en cuenta. Es simplemente protocolo, es querer evitar más especulación, más problemas y más dimes y diretes.
Pero queda todo peor. O sea, a ver. ¿Qué, o no, Toño? Porque tú dices, ay, no está castigado Chicharo. Sí está en una prelista. No está sancionado. Aparece. Lo reconoce la selección. Pero después sí, por esto no lo convocas cuando nadie más le mete gol a nadie. Entonces, aquí ya no entiendo.
Vaya, con eso tranquilizas las aguas, ¿no? O sea, en una lista en donde te decía pueden aparecer Claudio Suárez, Jared Borghetti todavía, o Jorge Campos, al que quieras poner, ¿no? O sea, digo, se trata de poner nombres ahí, pon nombres, pero ya realmente en la selección no está. O sea, es un hecho que no aparece, que no es tomado en cuenta, que no le gusta, que no han arreglado un asunto, etcétera. Cuando te pones a ver que Chicharo tiene casi 2 años, bueno, año y medio sin jugar en la selección nacional, siendo un jugador que efectivamente pasó un pésimo año como muchos el anterior, y él deportivamente, personalmente, etcétera, etcétera. Entonces sí me parece que, bueno, fue como decir, mira, ya con esto que dejen de estar preguntando, pero que en la lista buena no va a estar. Eso creo yo también.
Qué complicada situación, la verdad. Porque, digo, hoy entiendo que no era el foro y que era otro tema, pero ha faltado muchísima claridad en esto. Y también para Javier Hernández decir, oye, a ver, si, entonces, ¿cómo? Vamos a suponer que Javier dice, oye, yo estoy castigado, ¿no? Pero sí aparezco en la prelista, pero después no me mandan a leer, o sea, ya no entiendo nada. ¿No? O sea, para la situación, esto solo confunde más, Alex.
Sí, digamos que si fuera algo ya establecido y dicho y declarado, entonces Javier Hernández no aparece en una lista de 200 jugadores. ¿Por qué? Porque no va a estar convocado y no tiene caso ni siquiera que aparezca en esta lista. Yo tengo ahí, digamos que no me queda claro, pero al final me queda claro porque...
¡Vámonos! ¿Cómo es eso?
Gerardo Martino dice, Chicharito no está, digamos, de alguna manera fuera definitivamente de la selección, y en esas mismas respuestas dice, ¿por qué? Porque hoy quiero otros delanteros. Y si esto se tratara de una indisciplina, de mi boca no lo van a escuchar. Entonces nos está dejando muy claro que él nunca lo va a mencionar.
Órale, pero ¿quién ha...? O sea, ¿cómo se habrá...? Tú, Toño, que entiendes más de esto. Habrán dicho, a ver, la lista de 60, pues mételo para que digan que no está castigado y ya después lo cepillamos en la de 23 y ya vieron que no está castigado, pero que no es de la de 23. A ver, ¿Cómo? O sea, si me dijeras, oye, está en la de 60, pero en la de 23 no, no, porque está Raúl Jiménez, porque Alan Pulido está metiendo 10 goles por partido, porque tal, tal. Ah, bueno, pero hoy que naturalizamos a Funes Mori para ver si por ahí alguien mete gol, pues es incomprensible que entonces en la de 60 sí, pero en la de 23 no. ¿O cómo crees que tú hayas sido esa de, pues sí, mételo y aquí vemos cómo le hacemos?
Okay. No, no, vaya, no. No puedo especular porque no estoy ahí, que no sé qué es lo que hace, ¿no? Uno de afuera simplemente opina. Yo simplemente, haciéndole honor siempre a mi maestro, don Fernando Marcos, que decía sus cuatro palabras, me he cansado de decirles aquí, aquí todo puede pasar. Cuando uno supone que ya vio algo, que no puede pasar algo diferente, algo peor, vaya, es más, hoy quién no nos dice que a lo mejor sí lo convoca a la lista final. Por eso digo, Alex, que de repente, Alex, cuando hace dos o tres meses, yo también fui de los que levantó la mano y dije, oye, lleva 6 o 7 goles en la MLS, lo tiene que tomar en cuenta. Es más, si a mí me preguntas hoy, pero bueno, pues yo no lo decido. Yo creo que hoy el Chicharito será más útil en los Olímpicos que en la mayor.
Pero a ver,
esa es mi opinión, ¿sí? Yo veo a un Chicharito en este momento que está en ritmo, que está jugando,
todos,
que se moriría de ganas por destacar, que pesaría para los jugadores rivales el nombre todos de Chicharito Hernández. Entonces, si a mí me preguntas, yo lo hubiera llevado hasta la Olimpia.
Pero a ver.
Pero a mí no me pela, ¿no?
No, 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 no. Pero a ver, cuando tú dices, ¿quién nos dice que no lo van a llevar? Pues Alex, tú nos lo dices, ¿no? La información que tienes es que no.
Hoy la información que tengo al día de hoy, pero es que esta,
hombre,
ruptura, por así llamarla, no, no está sanada, no está solucionada. O sea, desconozco quién tenga que dar el primer
tendría
paso.
Tendría que pasar algo.
Sí, correcto. Desconozco quién tenga que
a mí también me decían hace
arreglarlo.
Messi se va de Barcelona porque ya es un hecho, ya mañana ni se presenta. Espérame, todo puede pasar y todo puede pasar.
Eso entonces, seguro.
Bueno, la historia no se ha quedado, ¿eh?
Que hasta que no sucedan las cosas, no digas que no.
Ya, pero no, no se ha quedado Messi, ¿no? También, ya.
No, vaya, puse cualquier ejemplo. Prefiero, cosas que parezcan inverosímiles
que ya
suceden.
A ver.
Entonces, no demos por hecho que lo que suponemos que sería lo más raro, extraño, anormal, ¿y por qué no?
A ver, tema de selección mexicana, pero sub-23 en Olímpicos, Alex. Lo de Edson Álvarez, ayer hubo molestia por el tema del Ajax, lucharon, pelearon, intentaron, o ya, tomaron la pérdida y dijeron, ¿sabes qué? Ni le muevas, que lo necesita más el Tata Martino en Copa Oro que nosotros en Olímpica.
No, sí, hicieron el esfuerzo, la respuesta todavía no, no llega de manera oficial. Yo veo muy complicado por los tiempos, por la planificación de ambos equipos. Ya Jaime Lozano tiene a Romo, ya el Tata Martino se cubrirá en esta prelista de 60, ya tendrá al jugador que pueda desempeñar esa fusión. En fin, hoy creo que sería una extraordinaria noticia que de última hora Edson Álvarez se pudiera subir al barco olímpico. Se va a hacer un último intento. Ayer se estuvo presionando, se estuvo tomando como ejemplo lo que pasó con Brasil, diciéndole, tú ya me habías dicho que él no, pero al final sí, entonces dame a mí también la posibilidad de llamarlo. Yo ya lo veo muy complicado, pero sí, de que causó molestia, sin duda. No, no tanto porque él sí y el nuestro no, sino porque ya se les había comunicado que ninguno de sus jugadores iba a poder ser elegible.
Sí, sí, o todos o nadie. Entonces aquí la selección mexicana dice, oye, ¿por qué haces diferencias? O sea, ¿de qué privilegios gozan?
Sí, en un inicio dicen, es que este no lo voy a utilizar en la pretemporada y no me interesa Edson, sí. Y ellos tienen todo su derecho de decir el sí,
sí.
Y Edson no. ¿Por qué? Porque Edson yo no lo quiero. Lo que les dolió fue eso, que hasta ayer,
la sorpresa, ¿no?,
a las 10 de la mañana tenían clarísimo que de Ajax nadie iba y cuando ven a Anthony, pues dicen, ah, caray, alguien aquí jugó chueco.
Y todavía cambiaría la cosa, yo creo, si Edson Álvarez fuera refuerzo, ¿no? Si dijeras, bueno, es que los refuerzos no los presto, pero no, no, danle edad los dos, pero bueno. Estamos ya cada vez más cerca de los Juegos Olímpicos. 35 días, ¿no? 35 días de los Juegos Olímpicos. Los partidos de la selección mexicana en Tokio 2020. A ver, buenos partidos, rivales complicados, decididamente. Un calendario difícil el que va a tener la selección mexicana de fútbol contra Francia. Que, por cierto, Alex, Gignac va, ¿eh?
Es lo que ya se habla muchísimo en Francia. En Tigres yo pregunté hace un par de días, me dijeron, está en la prelista y con esto están las posibilidades. La de oficial todavía no sale, pero...
Como el Chícharo.
Pero ya no. Digamos que las posibilidades parece que son altísimas de que veamos a Gignac contra a Guillermo.
3 de la mañana, Jueves 22 de julio, 3 de la mañana, partido por Claro Sports, marca Claro, en YouTube totalmente gratis. México contra Japón, domingo 6 de la mañana. Y después... miércoles 28 de julio, México contra Sudáfrica a las 6:30 de la mañana. Entonces tenemos mucho fútbol olímpico y de buen nivel. Si va Gignac, ¿te imaginas, Toño, que va Gignac?
Pero por lo pronto yo ya me estoy desvelando a propósito para irme preparando. Y la otra, por supuesto que a partir de que los jugadores que van de refuerzo, que esto sucede por ahí del 96, que es la primera edición de Juegos Olímpicos que ya pudieron refuerzos, es un atractivo, ¿no? Ayer lo platicaban ustedes aquí en este programa, la FIFA está un poco celosa de que no sea otro mundialito. Entonces solo te presto a tres, pero tampoco es una selección de mayores o lo mejor de lo mejor. Pero estos son el ingrediente, ¿no? Nosotros transmitimos hace 4 años, o 5 ya, el tema de Río con Neymar. Y bueno, pues que fuera Neymar le da otro sabor, y que vayan los mexicanos, que vayan de refuerzos, y que vayan los jugadores de otros países que van de refuerzos, es un ingrediente atractivo. Me encanta que vaya Gignac, digo, aquí opera contra México, porque es mejor que no vaya. Pero no, sí me gusta, y México tiene que ir preparado para ganarle a Francia con todo Gignac.
Va a ser un partidazo, lo vamos a tener aquí en Claro Sports. Pero bueno, continúa la actividad dentro de la Eurocopa, y este sábado tenemos otro partidazo. Alemania y Portugal se enfrentan en el duelo del grupo F, el partido muy parejo, la verdad. Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le apuestes a tu equipo favorito. Por ejemplo, si apuestas esos 400 pesos a que Portugal sea el ganador del partido, podrías cobrar hasta 1,280. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía hay más. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Efemérides.
El talento no se construye.
Un día como hoy, pero de 1946, nació Fabio Capello, técnico italiano encargado en 1994 de aquel Milán que goleó 4-0 al Barcelona durante la final de la Champions League. También conquistó títulos a nivel de liga con la Roma, Juventus y el Real Madrid. Nos trasladamos a Pebble Beach cuando el 18 de junio pero el 2000, Tiger Woods conquistó su primer US Open con un récord de 15 golpes de ventaja sobre el sudafricano Ernie Els y el español Miguel Ángel Jiménez. De esta forma, entró al restringido grupo de jugadores que poseen todos los Grand Slam del golf mundial. Por último, en el Mundial de Brasil 2014, la selección de Chile hizo historia al vencer con un marcador de 2-0 a España, quien en aquel entonces era el campeón vigente y quedó eliminado durante la primera ronda.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, son las 3 de la tarde con 46 minutos. Gracias por estar con nosotros, Alex, para platicar también un poco de la Eurocopa.
Sí, y lo que ya no falta nada, o para lo que ya no falta nada, es para el Día del Padre, Nico. Ya tienes el regalo del más apasionado del fútbol.
Ah, por supuesto. Espero que a Toñito Moreno también le den su regalo. Bueno, es más, yo di el regalo desde antes para que pudiera disfrutar la Eurocopa.
¿Qué le diste?
Hombre, a ver, hasta la pregunta ofende. El plan Telcel Maxi Límites 5000, que tiene 10 gigas, minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas y los mejores smartphones, todo por 499 pesos al mes.
No, pues está buenísimo en este momento. Será también el regalo para mi padre, y así que disfrute de todos los torneos en este verano.
Ya, ahí lo ves. Puedes ver absolutamente todo. Imagínate, con tu Telcel, los Juegos Olímpicos, Toño, todo en YouTube. Con esto es una
locura. Absolutamente.
Bueno, bueno, así pueden ver ya, y seguir la Eurocopa.
Ya tengo mi regalo adelantado.
Está bien, Toñito. Espero que sí sea verdad. A ver, Eurocopa de Naciones. España, no vive un momento fácil, la verdad es que está siendo complicada la cosa con España. Luis Enrique defiende a capa y espada a Morata. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Enrique, técnico de España, sobre Morata.
Muy antiguo aquello de pensar que solo tiene que marcar goles el 9 de cada selección. Nosotros somos una selección que hemos de llegar al gol, y la responsabilidad del gol la tienen los extremos, el 9, los interiores, incluso el pivote, los centrales cuando hacemos acciones a balón parado, los laterales cuando se incorporan. Somos un equipo netamente ofensivo. No entiendo por qué haya que responsabilizar en exceso a uno u otro jugador. Esta mañana he dicho lo de Morata y 10 más, claramente como estímulo para que Álvaro encuentre la mayor de las confianzas, que yo creo que ya se la percibe, que estoy hablando de que hace muchísimas cosas bien, muchísimas cosas muy importantes para el equipo, en ataque y en defensa, y nada más, no se trata de regalar nada.
Es lo que dice Luis Enrique, por cierto, está jugando en estos momentos Inglaterra y Escocia 0-0, acaba de terminar ya el partido 0-0, vaya empate para la selección de Inglaterra, marcador final 0-0 Inglaterra y Escocia. Mañana España contra Polonia. ¿En qué momento, Toño, España dejó de ser favorita y se empezó a relegar? Este cambio generacional que hace Luis Enrique, pero que lo hace a rajatabla, creo que va a tener sus consecuencias en lo deportivo.
Sí, bueno, no olvidar, España fue campeón del mundo con Del Bosque en el 2010, en el 14 y 18, yo te diría, ya lo empiezas a marcar después de ser campeón del mundo como favorito, pero ya después ya no ha vuelto a ganar. Y lo de Luis Enrique, bueno, recordar lo que pasó en Rusia con el cambio de entrenador de última hora y lo que tú quieras, esta selección sin convocatoria, por ejemplo, de jugadores del Real Madrid, que antes eran la base. Lo de Morata es por un par de oportunidades que tienen en el partido de presentación, que empatan contra Suecia. Entonces van mañana contra Polonia y les falta enfrentar a Eslovaquia. Pero si ya empezaste sin goles contra Suecia y ya detectaste, por ejemplo, que en este caso la crítica de España va por ahí, que hay un jugador que las está fallando, yo simplemente te diría que en todos lados se cuecen habas, ¿no? O sea, el técnico sale a defender a su jugador como debe ser.
Como debe de ser, porque es su delantero. Y porque aparte también creo que a Morata, Alex, no sé si se le da el justo valor, de lo que ha hecho con la selección de España.
Sí, es o ha sido, ¿no?, un jugador sumamente criticado de cara al arco, conocemos su capacidad, pero es de dos jugadores que quedan marcados por ciertas jugadas y al igual que Higuaín con Argentina, bueno, le ha tocado a Morata ser el que en ocasiones claras ha fallado de cara al arco y lo ha estado pues marcando jornada y temporada tras temporada. Lo de España, pues un cambio generacional, pero que ya incluso podemos catalogar a lo mejor hasta de crisis a todos los niveles, ¿no? Porque lo dice bien Toño, desde el Mundial de Rusia 2018, donde a un par de días de debutar, la salida de Lopetegui, no tienen una buena Copa del Mundo para nada, después Luis Enrique que toma el equipo, cuando empezaba a levantar, lastimosamente una situación personal termina dejándolo o lo hace que se haga a un lado, el tema de Robert Moreno, que se iba a quedar finalmente definitivo, un lío y una ruptura total entre Luis Enrique y Moreno cuando toma otra vez la selección. Hoy la lista, que no aparece Sergio Ramos, que no hay jugadores del Real Madrid, que muchos no entienden los nombres que hay en esta lista. Y si no tiene una buena Eurocopa, se irán sumando piedritas a esa mochila que de cara a Qatar 2022, honestamente, no luce pero nada prometedor su escenario, su panorama.
No, complicadísimo, porque España levantó muchísimo el listón. O sea, España desde que sale campeón del mundo, desde que gana Eurocopas, desde que empieza a ser un equipo ganador, una selección ganadora, pues ahora es incomprensible decir, oye, ¿cómo es posible de que ahora España no pelea por nada?
A ustedes no les tocó, eran bebés, pero yo te diría que hay un parteaguas en el fútbol España, los Olímpicos de Barcelona, donde ganan medalla de oro.
92.
O sea, venía España de un letargo, ¿eh? O sea, porque todos hablamos de la Liga Española, pero tal vez una liga que está basada en la calidad de sus jugadores extranjeros, ¿no? Y también entonces, bueno, la crisis viene a nivel de selección cuando dices, bueno, pues mi liga es a todo dar y todo el mundo dice el fútbol español, pero el fútbol español está basado en las contrataciones que vienen de fuera. Bueno, cuando vino la generación en la que Luis Enrique jugaba, o sea, Luis Enrique fue campeón y medalla de oro en esos Olímpicos del 92, yo te diría que empezaron a trabajar de manera estructurada en el fútbol español y la cúspide fue, bueno, la Eurocopa y en el caso del Mundial de Sudáfrica. Pero yo coincido con ustedes, o sea, es un tema generacional aquí, y pues caray, hay que empezar otra vez,
Sí, que justo es lo que no se intenta nunca, que los cambios sean transiciones dulces, ¿no? Poco a poquito, pero Luis Enrique dice, ya, vámonos todos, y empezamos de cero. Bueno, hacemos una pausa y regresamos para platicar de la Copa América. A Toño Moreno le encanta el formato de la Copa América. Vamos a platicar de la Copa América. Pausa, regresamos.
¿Sabías que?
En los 13 partidos que Luis Enrique ha dirigido desde su regreso, España acumula 4 partidos sin marcar, 2 empates a 0 contra Portugal, durante la derrota contra Ucrania por la mínima y el pasado lunes contra Suecia.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Por MBS Radio, gracias por estar con nosotros. A ver, Copa América, Toño, ya en serio. 2 grupos de 5 califican 4. O sea, podemos decir que esta fase de grupos es prácticamente amistosa, ¿no?
Mira, Nico, se han jugado 6 partidos de la Copa América. faltan 14 para la primera ronda. Y después de esos 20 partidos, los 6 que ya se jugaron y los 14 que faltan, después de 20 partidos, a dos les dices, ahora ya tú salte, seguimos los demás. O sea, realmente es que empieces a ver. Ahora Brasil caminando, digo, lleva 7 goles a favor, 0 en contra en 2 partidos. Eso sí me llama la atención. A Uruguay no lo vi, digamos, en la primera etapa de su grupo. Hoy se presenta, digo, como atractivo, como futbolero, como gente de fútbol, y llama la atención, ¿no? Siéntate a ver, van a jugar Uruguay-Argentina, duelo rival de región, Messi-Suárez, etcétera. Entonces, bueno, el atractivo que tiene es verlos jugar, pero así como emocionante, y luego sin público.
Sin duda. A ver, la jornada 2 de la Copa América, los resultados que nos pueden llamar la atención a disparar al final. A ver, Colombia contra Venezuela, puedes decir, es que Colombia va a avanzar. Brasil, sí se aplaude que Brasil dio un golpe en la mesa, le gane 4-0 a Perú, muy bien. Hoy tenemos a la selección de Chile contra Bolivia y Argentina contra Uruguay, que este pinta para hacer un partidazo o no, porque pues al final los dos equipos van a estar en la siguiente ronda.
Sí, lo dice bien Toño, aquí ya te vas a los partidos donde hay enfrentamientos importantes, ¿no? Y ver a Suárez contra Messi, lo que ha generado en los últimos meses y años esta relación y la ruptura de Suárez con el Barcelona, y digamos que le encuentras atractivo porque son dos selecciones competitivas, históricas, con jugadores de calidad, pero fuera de eso no hay el mínimo riesgo, la mínima emoción. Digo, si eres argentino y le vas a tu selección, evidentemente te apasiona y quieres que ganen todos los partidos, pero en general el formato como tal no hay una mínima emoción, una mínima motivación para decir, uy, qué partidazo, porque de aquí sale el primer lugar de grupo que va a evitar a toda costa Brasil y se va a poner espectacular. No hay nada que te motive a pensar que este partido puede ser muy atractivo. Y lo que hemos visto fuera de Brasil, que gana, que golea, que es contundente, es una Copa América para mí pues aburrida, que están haciendo un primer proceso, una primera fase de trámite, ¿no?
Toño.
Oigan, les voy a decir una cosa, espérense. La Copa América empieza el 2 y 3 de julio, porque estamos apenas al 18, pero el 2 y 3 de julio son los enfrentamientos directos.
Ahí
de
es
los
cuando
que
empieza.
Ya avanzaron a vivir o morir para avanzar. O sea, la Copa América va a empezar el 2 de julio.
Ahí es cuando empieza la Copa América. Toño, Alex, les mando un abrazo, gracias.
Buenas tardes, buen fin.
Vámonos.
Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nos esperamos el día lunes. Quédense en el 102.5 de FM, José Ramón Zavala, Autos y Más. Y también en Claro Sports, con fantástica programación deportiva. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro. El mejor programa de deportes fue presentado por MBS Radio. Esto es Marca Claro.